Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Por fin, Dídac oficialmente ya es jugador del Real Club Deportivo Español, 3 temporadas. Hombre, empezar a valorar ahora que se dijo hace un mes, 2 meses, que si hace 2 días se dijo que era hoy o mañana, creo que no es importante. Lo digo porque a veces algunos, cuando pones en redes sociales o dices en el programa mañana será oficial y, no, y llega mañana y no es oficial. Pasa el tiempo, mañana será oficial y llega mañana y no es oficial. Miren, hay cosas que son difíciles de explicar, porque creo que, y puedo poner algún ejemplo, pero no sería el caso. Es decir, ustedes se imaginan que yo he hablado con Dídac y es el propio jugador que me dice, no, mañana ya es oficial. Y resulta que mañana va Dídac con su representante al club y falta un papel o falta un fleco y entonces no es. Ustedes se piensan que yo voy a decir, no, es que me lo ha dicho el jugador que mañana es oficial y me ha llamado y me ha dicho que no. Es que me parece absurdo que alguno pida que se digan de dónde salen las noticias o no. Es que me parece una profundidad un poco extraña, ¿no? Las cosas se las pueden creer o no se las pueden creer cuando se las digo. Es cierto que nos podemos equivocar, pero hay un punto donde es muy difícil el discernir dónde está el o el motivo por el cual mañana no puede ser. Y si no es mañana, es pasado. Y si no es la semana que viene. Porque ninguno de, o por lo menos yo no estoy en ninguna negociación. A veces, bueno, pues las cosas van mucho mejor, van mucho más ligeras, más sencillas. Y si dices que mañana es la nota oficial, pues mañana es oficial. Y a veces hemos dicho en las próximas horas y ha sido a los 10 minutos. Yo solo les pido a los oyentes, que para mí son los más importantes, por supuesto, y yo creo que ellos son bastante inteligentes para no hacer luego lecturas extrañas de que es que tú dijiste que iba a ser tal día, tú dijiste que iba a ser tal otro día. Miren, el tema Dídac es muy sencillo. Dídac pasa revisión médica a final de junio. Y cuando todo parecía que sí, sale el AEK de Atenas diciendo que le queda un año de contrato. A partir de ahí, bueno, pues hemos pasado muchas etapas. La etapa de que el Español no lo va a fichar y que ya está pendiente o buscando otro lateral. La etapa en la que el jugador se plantea que si vuelve a Atenas. La etapa donde parece que vuelve a ser jugador del Español. Y así nos hemos tirado 2 meses. 2 meses. Solucionado todo. A veces faltaban algunos flecos que según el representante ya estaban, según el club no. Pero sea lo que sea, al final es jugador del Español. No, y no siempre se puede acertar en la predicción de decir, no, va a ser en 24 horas, 48 horas. Miren, me encantaría poder estar en las reuniones. Es decir, que dijera, mañana será oficial y que me llame el club y me diga, oye, ven, que como has dicho que será mañana, va, te metes en la reunión con nosotros, tú no dices nada y si no es mañana, explicas los motivos. Hombre, entiendan un poco también esta profesión. O por lo menos nosotros, o algunos, intentamos dignificar la profesión, que a veces es complicado. Pero en este caso no es un tema tan importante, tan vital, que tengamos que hacer, bueno, pues ironías y gracias que a mí sinceramente no me acaban de caer. Repito, el que se lo quiera creer cuando decimos una noticia se lo puede creer y el que no se lo quiera creer, miren, pues, Ánchez Castilla. También es verdad que Nosotros hace aproximadamente, yo diría que un par de horas, yo he puesto en Twitter que Sergi Darder está muy cerca de llegar al Español, y es verdad. Además, su representante ha estado hoy en Cornellá, y por lo tanto, ya además en Lyon, y la prensa francesa está dando ya casi por hecho la llegada de Darder al Español, la vuelta. Una vuelta que creo que es muy importante para el club y muy importante para este equipo. Estamos hablando ya de un 8. Un jugador que, miren, las cosas a veces de la vida, ¿no? Todos tenemos claros oscuros en la vida y hemos cometido muchos errores. Y Sergi Darder es uno de los errores de Mauricio Pochettino. Pochettino es el que no quiere a Darder. Y el que hace que al final el jugador se vaya al Málaga. Que coincide luego también con la llegada del malogrado Manel Casanova. Pochettino ha hecho muchas cosas buenas para este club. Ha sacado, por ejemplo, a Didac lo saca Mauricio. A Víctor Ruiz lo saca Mauricio. Pero en el tema Darder, bueno, pues hay decisiones que a veces hay que tomar. Y una de las decisiones que toma Pochettino es que Darder no le da el pego. Y que en este equipo no le va. Y como no le va, pues adiós muy buenas. Y por lo tanto, el jugador decide marcharse. Que va a volver como cedido, con opción de compra, porque desgraciadamente no tenemos dinero para comprar. Algunos dicen, no, es que la llegada del presidente Chen ha agilizado todo. Por supuesto que es mucho, mucho más factible. Es normal que cuando esté el presidente aquí no haya que hacer una videoconferencia famosa con 6-8 horas de diferencia. Tema de las firmas, ya sé que hay 3 personas que tienen firma aquí, pero él también. Y todo se agiliza, al margen de que supongo el presidente habrá tenido alguna conversación con Quique. Sea lo que sea, de momento lo de Didac ya está. Mañana a las 12:30 hay rueda de prensa y presentación oficial del jugador. Y lo de Darder, a mí me encantaría que se hiciera oficial ya. Tampoco tenemos mucho margen de tiempo, porque el viernes a las 11:59 acaba el mercado de fichajes en España. Porque en el resto de países acaba el jueves, es decir, acaba mañana. ¿Qué significa esto? Que si acaba mañana, excepto la Liga Española, el resto de países ya no nos pueden quitar ningún jugador. Lo digo por el tema Aarón, que yo creo que lo de Aarón, sorprendentemente y afortunadamente, se va a quedar aquí. Tanto que se habló la semana pasada de una posible venta. Creo que es una muy buena noticia que se quede Aarón, pero también es verdad que a lo mejor la venta de Aarón hubiera propiciado otra serie de cosas. Pero bueno, es lo que venimos hablando. ¿Es cierta la oferta o simplemente era un bulo, como tantos bulos aparecen en la vida? Lo que está claro es que a fecha de hoy tenemos, excepto una ficha, libre. El resto de fichas están completas. Lo digo porque si viene un nuevo jugador, debería ocupar, si no se va nadie, el dorsal 21. Y eso creo que a nadie le gusta. La llegada de Darder, Didac tendrá el dorsal número 12, y ahora solo queda el 21. Con la llegada de Naldo y Didac, repito, solo queda el 21. La lógica es que se vaya uno o dos jugadores, siempre y cuando venga Darder, repito, que yo creo que va a ser oficial en las próximas horas. Y por lo tanto, o Roca o Pape Diop se tienen que ir. Roca, a esta hora de la tarde, no sabía nada. Nadie le había comunicado si se tenía que buscar equipo, el Español lo iba a ceder. Lo de Pape Diop lo sabemos todo, hemos hablado un par de veces con Pape, ustedes lo han escuchado también. El jugador siempre ha dicho que hay momentos en la vida que debes tomar decisiones que no te gustaría, pero que en los momentos que hablábamos con él, después de los partidos, después del partido de Sevilla, él reconoció que no tenía ninguna oferta. Otra cosa es que el Español le abra la puerta a una salida, digamos, sin pedir nada, a cambio de renunciar a su ficha. Y el club que lo fiche, pues pague la ficha de Pape Diop, como nos ha pasado con el tema Granero. La Real Sociedad nos dio a Granero a coste cero, es decir, no pidió nada por Granero, pero él jugó, porque la Real le dijo, bueno, pues si te quieres ir, nosotros liberamos tu ficha y tu salario, y el club que te fiche, pues que te pague el último año. Y lo que estamos haciendo, pagar el último año de Granero, pagar el último año de Diego López. Y en el tema Diop sería lo contrario, es decir, si a Diop le damos la carta de libertad de mutuo acuerdo, sin rescindir el contrato, porque cuando rescindes el contrato, tú tienes que pagar algo, porque el jugador no se quiere ir, porque no tiene otra cosa. Caso de, bueno, tema Montañés, yo no sé cómo quedó todo, pero Montañés, algo tuvimos que pagar para rescindir el contrato, porque el Tenerife no quería pagar nada. Y por lo tanto, el jugador se fue libre, pero una parte de la ficha de este año se la tuvo que pagar el Español. No sé qué cantidad. Y con Diop, repito, yo creo que si se llega a un acuerdo con Diop, porque Diop tiene un equipo para las tres próximas temporadas, creo que es una marcha que a mí no me gustaría, pero es una marcha lógica si viene Darder. Que repito, está al caer, pero yo, hasta que no sea todo oficial, tampoco quiero hacer pensar o generar una cierta ilusión, porque creo que es un buen jugador. Jugador que nos va a venir muy bien. Creo que la llegada de Darder va a hacer que Jurado y Granero jueguen mucho menos, porque está claro que Darder va a jugar. Y por lo tanto, no sé si Quique puede variar o no el sistema de juego. Lo dicho, Darder a punto de fichar por el Español, cesión con opción de compra. ¿Y qué nos falta? El central. ¿Va a venir un central? Pues yo no les puedo decir nada seguro. Yo siempre les he comentado que tengo, y hace ya un mes y pico de cuando empezamos los especiales de pretemporada, que tenía esa duda, no, la duda, la palabra no es duda, esa sensación que iba a venir al final Diego Reyes. No sé por qué. Algunos lo dan por perdido. Yo no lo doy por perdido aún. A lo mejor se produce una venta de Hernán Pérez, por ejemplo, que nos pueden dar 4 o 5 millones, pero claro, si se va Hernán, se tiene que ir a Inglaterra, porque no creo que en España nadie pague 4 o 5 millones por Hernán. Está claro. Y mañana acaba el mercado de fichajes en Inglaterra. Tiene que ser todo ya. En un día tiene que estar todo. Para las marchas fuera de España. Todo lo que se mueva luego por aquí es cosa nuestra. Y lo que podamos traer de fuera también es cosa nuestra. Así que vamos a esperar. Confío en la llegada de un central. Ya sé que Duarte está bastante bien, pero nos hace falta un central. La dupla David López-Diego Reyes era muy importante. Lo dije el otro día y no voy a cambiar de idea. Si viene Darder, subo un puesto. Mi predicción. Novenos, décimos. Si viene Darder y viene Diego Reyes, séptimos, octavos. Pero si no, sigo diciendo lo mismo. A mí la llegada de Didac me parece que es un buen segundo lateral, pero no me hace cambiar del 10 al 12. no me lo hace cambiar. Ya no les digo si tenemos un lateral derecho. Entonces ya me pongo 6-7, a pesar de que vamos a acabar los primeros 5 o 6 partidos o 7 con pocos puntos. Pero no me preocupa. No me preocupa. Si no es así, sigo diciendo entre el 10 y el 12. Vamos a esperar. Nos queda poco ya. Nos queda mañana el jueves, 2 días y 4 horas y pico. Para saber lo que ocurre en la configuración del equipo. Hoy ha habido comida entre la plantilla y el presidente Chen, que por cierto estaba viendo el entrenamiento. Alguno ponía espectador de lujo. Claro, si el entrenamiento es a puerta cerrada, no puede haber más espectadores de lujo que los que deje entrar el club. Estaba ahí el presidente, ha habido luego reunión por allí, por la Dani Jarque. Mientras esto se producía, también había reuniones en Cornellà, repito, con la presencia del representante de Darder, que está todo claro, pero quien tiene que dar el ok definitivo también es el Olympique de Lyon, que ya, por lo que sale en la prensa de Lyon, lo que también se lee a través de comunicados de periodistas franceses, es que está casi todo hecho, es decir, que Darder va a venir y reforzará al Real Club Deportivo Español. La vuelta de otro canterano más, que si no tengo malas cuentas, luego lo podremos hacer. Creo que de los 24 jugadores que hay actualmente, contando a Darder, más de la mitad son de la cantera. Y yo creo que eso es muy importante para el devenir de este equipo, pero decimos siempre lo mismo. Hoy nos acompaña Carlos Bosch, que luego hablaremos con él, que él siempre habla antes de... Pero bueno, está por ahí también Robert Borràs, que se ha sentado fuera, pero bueno, cuando hagamos la primera pausa estará aquí, debatiremos con ellos, porque hoy Carlos ha venido a hablar también de la Danone Nation Cup, y Robert de Rombus, pero debatiremos los primeros minutos, por supuesto, la situación del Español, que yo sé que tienen ganas los dos, y del tema económico, que es algo que bueno, que de alguna manera es lo que ha marcado, lo que ha lastrado todo este verano de fichajes y la famosa masa salarial o el fair play económico que nos ha marcado mucho. Vamos a hacer una primera pausa, nos tomamos una estrella y analizamos estos primeros minutos como dos pericos, con Carlos Bosch y con Robert Borràs. Lo dicho, 7 y 18, la pausa, y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Baby, when the band is playing, oh, and that's all they beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
7 de la tarde, 20 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. A la salud del fichaje de Didac Vilà, 3 temporadas, mañana presentación oficial, 12:30. Supongo que mañana se le volverá a preguntar a Ramón Robé, consejero delegado, por todo el tema del fair play económico, etcétera, etcétera. Yo creo que si lo quiere explicar, lo explicará, y si no, pues miren. Adiós, muy buenas. Estará también Jordi Lardín. Y veremos mañana, ojalá pueda ser en el día de hoy, que se llegue un acuerdo ya con Darder, pero si no, posiblemente mañana, porque es que no queda mucho más tiempo. Queda el viernes. Recuerden que el año pasado, el viernes, llegaron Diego López, Diego Reyes y Álvaro Vázquez. Y 5 días antes llegó David López. Así que no sé si se producirá el último día. Yo creo que el último día se van a producir más marchas que llegadas. Porque está claro que el límite salarial, de alguna manera, no se puede desbordar. Y como no se puede desbordar, si aún hay alguna opción por un central, yo sigo pensando que aún hay esa opción, difícil, pero ¿por qué no? No estaría nada mal. Nos tomaremos una estrella el viernes también a última hora, a las 11 horas 59 minutos 59 segundos. A esa hora sabremos cómo queda la plantilla del Real Club Deportivo Español. Y las predicciones están claras. El año pasado acerté, este año espero acertar. Si viene Darder y un central, sexto, séptimo. Si solo viene Darder, entre el 8 y el 10. Si no viene Darder y no viene nadie más, entre el 10 y el 12. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, quiero saber también la opinión de hoy nuestros dos tertulianos, que vienen para otras cosas también, pero que vamos a hablar durante bastantes minutos de la última hora del Español y la opinión que tienen ellos. Voy a empezar por Carlos, porque ha sido el primero que se ha sentado, aunque siempre empiezo por la izquierda. Siempre empiezo por la izquierda por temas que...
No digo por qué temas.
No lo digo por temas... Pues soy zurdo, y como soy zurdo, bueno, soy ambidiestro. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
A ver, ¿qué predicciones tenéis vosotros?
Hombre...
A ver, si el equipo estuviera como está ahora, con Dida...
Si el equipo está como con el Sevilla, muy bien. Si está como el día del Leganés, pues sufriremos pega el 10-12. Pero bueno, yo creo que la predicción que has hecho es correcta, porque el año pasado sacamos muchos partidos adelante, pero no precisamente hubo muchos 2-1s, muchos 1-0s y pocos partidos que sacamos adelante claramente, ¿no? Curiosamente, unos que sacamos adelante claramente fue el Leganés en la segunda parte, y mira este año cómo se han girado las tortas. Lo que sí es clave reforzar la defensa y un poquito el crear balones para arriba, porque se vio el otro día en la primera parte del Leganés, nos sacaron todas las miserias, ¿no? Un poquito la defensa fue... parece mentira todavía que tenemos este agujero negro en el lateral derecho de Español, y no tengo nada contra Javi López, que lo da todo en el campo y cumple bastante bien. De hecho, en Sevilla jugó muy bien, pero no puede ser que un equipo de primera división no tenga
dos laterales.
Entonces, desde tu amado Clemente Rodríguez, que...
Era zurdo,
el otro, Ibarra.
Perdona, Ibarra.
Estoy haciendo bromas, ¿no?
No, pero fíjate que lo comentábamos ayer también. El míster dice que no quiere Arbilla.
Sí, y Arbilla, aparte Arbilla, te podía suplir bien a sus bandas, ¿no? Porque no sé si Dida podría jugar de lateral derecho.
No. Inventos, Carlos, no empecemos a hacer inventos, porque si hacemos inventos.
Bueno,
ya...
después de Hernández lateral, ese invento ya está. A ver, a mí lo que me... Creo que el Español tiene que aspirar a mejorar año. Entonces,
bueno, luego lo hablamos de este tema. Robert, tú, si la plantilla está solo con Dida. Estamos hablando a fecha de hoy.
Coño, pero es que habérmelo dicho antes, que hubiera traído el tarot para hacer las predicciones.
No. A ver, esto es muy sencillo. O mojáis. A ver.
Yo compro tus predicciones.
Claro, yo también te las compro. Evidentemente, todo lo que sea reforzar la plantilla es bueno y necesario. Y más visto el inicio de liga que hemos tenido. El día del Sevilla, tras el partido del Sevilla, estábamos todos muy contentos, parecía que esto iba a ir de maravilla, y solo ha faltado que el Leganés, para en nuestro propio estadio, pues sacar nuestras miserias, sacar nuestras deficiencias y demostrarnos, pues bueno, que realmente al equipo le falta.
Pues a todos se vieron dos cosas buenas el día del Leganés. Sí, se vio un gran Pau.
Correcto.
Y me gustó mucho cómo decidió la última jugada del partido, ¿no? Porque...
Sí, sí.
Y los 15-20 minutos de Sergio García, que le dieron algo de chispa al equipo.
Sí, hombre, también en ese momento.
Pero fue lo único que me quedé del partido.
Poco,
lo demás
poco,
fue... Poco, y encima poco. Leo no tuvo el olfato de gol, porque tuvo una muy clara, que yo canté gol en el campo. Y quizás el partido hubiera cambiado. Sí, si esa pelota hubiera...
Hablas del cabezazo.
Sí. Y luego cambia. Tuvo otra que chutó fuerte y quizás podía haber sido de otra forma, ¿no? Pero... Hay que producir más fútbol ofensivo en casa, no puede
mucho,
ser.
Mucho, mucho más. Tú tienes que proponer más, generar más y dar más. Al final, estos partidos el año pasado no los perdíamos. No los perdíamos.
Bueno, sí, hasta jornada 5-6 que nos costó...
Sí, es cierto.
La primera victoria del año pasado en casa fue con el Leganés.
Nos costó, y fue jornada... Sí.
Pero con los equipos de abajo no perdimos.
No perdimos.
Nos costaba, exacto, sí, nos costó
arrancar. De hecho, Osasuna fue el partido más plácido en años, yo que recuerda, ¿no?
La primera victoria fue en Pamplona, además.
Sí, sí. Sí,
un 1-2.
Sí,
correcto.
Sí,
sí. Y...
Bueno, a ver, la predicción.
A ver, pero
a fecha de hoy,
con lo que tenemos,
con lo que tenemos con Didac, que ya Didac es oficial.
Con lo que tenemos con Didac, estaremos en mitad de la tabla.
Sí.
Estaremos luchando por estar en mitad de la tabla. Esta es una predicción que puedes hacer, luego el fútbol es caprichoso.
No, yo te estoy hablando ya, pero.
Pero bueno, pero, hablamos
o sea, a priori siempre.
Mis sensaciones,
claro.
A priori con lo que hay y visto el rendimiento que dio la temporada pasada. Y incluyendo a Didac, yo pienso que podemos estar luchando por mitad de la tabla. Muy complicado luchar por Europa.
Sí.
Siendo claro y franco, Javier.
Si viene Roca, Darder y un central.
Si vienen Darder y un central, bueno, la cosa cambia.
Bueno, es un poco lo que dijo Quique, ¿no?
Y ganamos un poquito más. Es decir, que sí que entonces pues podemos estar por esa lucha europea. Que al final siempre van a estar en ella los que estén entre los 8 primeros. El año pasado el Español acabó octavo, pero sin ánimo de engaño acabó octavo posiblemente de una manera ficticia, o acabó octavo llegando in extremis a esa octava plaza. No es que hubiésemos estado todo el año en el octavo, aspirando al séptimo, al sexto y luchando en esos puestos. No,
ojo,
no,
hasta no, perder en Bilbao estábamos ahí.
Bien, pero bueno, estábamos ahí.
Pero nunca, yo creo que nunca nos creímos eso.
No nos lo creíamos y sí, tampoco llegábamos, octavo. No estuvimos entre los seis primeros, nunca estuvimos sextos, nunca estuvimos séptimos, no lo estuvimos en ningún momento.
Bueno, tuvimos un parcial muy malo, un inicio muy malo de liga.
Bueno, sí, ¿verdad? Bueno,
todo cuenta.
Pero son dinámicas, sí. Claro que todo cuenta y son dinámicas y yo decía, lo que bien empieza, bien acaba y ya hemos perdido 3 puntos. Contra un rival que nunca los deberíamos haber
perdido. La derrota contra el Leganés ha hecho daño.
Que nos pesan y nos va a hacer daño. Ahora vamos al Camp Nou y sí, hemos de ir contra la ilusión del mundo.
Ahora, que decía Javier,
y pensando en positivo, pero bueno.
Los partidos del Celta y el...
¿Y el Depor?
Y el Depor,
sí, sí.
Jornada 8, nos plantamos con... Pues claro, yo
ya... No, jornada 7 con el Madrid.
Sí, jornada 7 con Madrid. O sea, si tú dices Camp Nou y Madrid, pues todo lo que saques será bienvenido y no esperado. Villarreal, entre semana ya, no es un campo, y aparte Villarreal necesita de puntos. Los últimos
años, mira,
pero los últimos años en Villarreal no hemos sacado
nada.
Por tanto, es clave sacar los 3 partidos de casa, pues bueno, de 3 partidos sacar 2, 6 puntos, un empate contra Levante o un empate contra... O sea, nunca ganamos los pericos 3 partidos seguidos en casa.
Nunca.
¿No? Pues te mandas jornada 8 puntos.
Sí.
Y eso sacando de Celta. De por Levante, 2 victorias. Entonces habrá que tener paciencia, como se estuvo el año pasado. Pero, y todo por perder contra el Leganés en casa, porque ya tenías 4 puntos y...
Que serían los mismos puntos que teníamos el año pasado con estos 7 primeros equipos.
Entonces, claro. Entonces ahora hay que ver. Pero sí, sí que es clave reforzar la defensa, porque a mí no me gusta personificar, pero a mí Naldo me decepcionó mucho. Me decepcionó mucho por... No tanto las acciones defensivas,
no, las
sino que cada vez le gané tapando a David López, pues tenía muy fácil la presión. Y eso, tú ayer, cuando ayer hablabas del cuarto central, ¿no, Javier?
Sí.
Creo que a ver si se recupera Óscar Duarte. Y si viene Diego Reyes, pues al menos te aseguras la defensa, la misma el año pasado.
Bueno, Diego Reyes es un hombre de último momento, a ver si este año... Al igual que el año pasado, pues puede ser esa ilusión o esa alegría de último momento, que, bueno, los números encajen, cuadren y...
Ya, pero yo creo que para eso hay que vender,
hacer una salida.
Tiene que haber una salida seguro ahora. Es decir, si quieres comprar un jugador, tienes que
bajar la masa salarial de alguno de los...
No, no, tienes que vender, porque... es decir, ningún equipo te va a hacer... Bueno, estamos como siempre. ¿Tener jugadores cedidos? Bueno, no está mal. Pero el problema es que jugadores importantes cedidos que luego sabes que no vas a poder comprar, es lo que ha pasado con Diego Reyes. Sí. Es decir, Diego Reyes lo traes cedido con una opción de compra de 7 millones y tú sabes luego que no lo vas a poder comprar porque no has hecho bien el trabajo del tema económico.
Bueno, las demás decisiones que han hecho
claro,
el fair
claro,
play no es, se cumpla.
Claro, entonces...
Bueno, que sí se cumpla, pero que no pueda...
Decir, Diego Reyes cedido no va a venir porque acaba contrato el año que viene, por lo tanto, el Oporto o lo vende
y el Oporto,
está, o no lo vende.
Javier, y el Oporto está en una situación económica, solo ha fichado un jugador, ha recuperado todos sus cedidos y tiene un problema con
y
el
fair play. Ha vendido dos centrales, sí.
Y quieren vender, y no sé por qué. Tengo un compañero de trabajo que es de Oporto y te dice, no, es que el Oporto tiene que vender jugadores como sea.
Ya, pero sabe que Diego Reyes ya no vale 7 millones.
Bueno, ahí está.
El día 31 de agosto, Diego Reyes vale la mitad.
Lo que hay que pensar es, si no traes a Diego Reyes...
Tienes que traer otro.
¿Qué haces? ¿Traes otro o vas con lo que tienes?
No, con lo que tenemos...
Justo.
Yo lo veo justo porque justo. Naldo no es... Diego Reyes, veremos cómo está Duarte.
Y luego Mario Hermoso, hay que ver.
Hermoso ya se ha visto, es decir, Hermoso es un jugador que tiene 20-21 años, que le falta mucho aún.
Está muy verde, está muy verde todavía.
Yo no lo he visto, no he visto jugar por televisión para un medio partido de temporada, no lo he visto.
No, yo le he visto jugar todos los partidos y para
pero,
mí
por ejemplo, en Nápoles, verde. ¿Tú lo viste jugar en Nápoles en el campo? ¿Cómo
ya, pero
lo viste?
¿Quién jugó con Pape Diop?
Sí, claro.
Claro, es difícil. Y ahí es complicado, pero lo que yo le he visto jugar con...
Pape Diop, segundo central, Javier, que no lo ha hecho del todo mal cuando ha jugado.
Ya, pero es que estamos en la misma. Es decir, es volver a meter un...
Sí, va reciclando
es el
parches.
Fútbol moderno, los mediocentros los retrasas
a reciclar parches. Sí, sí, son opciones.
Ya, pero tú no puedes
son,
meter...
Son alternativas,
si tú quieres un equipo que sea grande...
Y fiable en casa.
No puedes meter parches. Es como el tema del lateral derecho. Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Javi López un mes. Víctor, le quedan 2-3 semanas. ¿A quién metemos el...?
Porque Marc Navarro está por jugar, ¿no?
El problema de Marc Navarro lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo.
La presión.
Es un tema que tiene un estrés emocional.
Sí. Ayer lo explicaste, claro.
Y que no le... Y que...
Y yo le he visto sufrir mucho en ataque, no, pero en defensa. Por ejemplo, el año pasado en Málaga, que no es un rival tan complicado... las pasó canutas y sufrimos bastante hasta
claro,
que conseguimos contra el partido.
Pero ¿qué pasó? Que como jugó dos partidos muy buenos, el día del Granada y el día del Sevilla, marca dos goles, se frena todo lo que se había llegado al acuerdo con Kiko Femenía. Claro, por eso siempre he dicho, es decir, un lateral, un equipo que aspira a algo más, necesita...
Un eje titular claro y solvente.
No, y jugadores estar doblados.
Sí,
es decir,
posiciones dobladas. Sí.
Claro,
sí,
no puedes tener
sí,
ahora.
Señor,
Víctor no es lateral derecho. Víctor no es lateral derecho. Por lo tanto, si ya quiere, si la opción es, bueno, si no está Javi, está Víctor, no. Y si no está Aarón, está Hermoso, no. Ahora tenemos a Didac. Sí. Esa posición está doblada.
De hecho, la única posición que no tenemos doblada
es lateral
derecho. Lateral
derecho.
Bueno, está Mar Navarro, pero hay que ver si Mar Navarro es suficiente para doblar la posición.
Claro, pues si Mar Navarro no está para jugar ahora,
entonces hay que
se le cede y se sube a pipa.
Sí.
Y ya está, o se ficha un lateral, pero yo, claro, en la situación económica actual, para Quique el lateral no es la prioridad, pero yo creo que para mí es prioridad un lateral derecho. Para mí era necesario un lateral zurdo, porque no me sirve, como dice Ángel Sánchez Vergara, pues ponemos a Hermoso, porque si ponemos a Hermoso estamos cagándola, igual que la cagamos con el lateral derecho.
¿Visteis el Villarreal, la Real Sociedad Villarreal?
Por ejemplo.
Pobre nuestro amigo Álvaro, de lateral
claro.
Diestro. Bueno, es que el Villarreal, la defensa daba dos centrales
reconvertidos.
Sí, jugando
en Diallé, que no es central, y que lo querían echar, pero como resulta que no tiene centrales, y sale el Semedo este que les ha costado, no sé, 14 o 15 kilos, que...
Y Álvaro de lateral las pasó
bueno,
muy
pues
complicadas.
Oye, claro, pero la culpa es de Álvaro.
No.
La culpa es de Hernán Pérez.
Tampoco.
Pues ya está. Que tú me digas que tienes dos...
Se adapta mejor un central a lateral que un extremo...
Y más
anárquico.
Siendo,
pues sí.
Y siendo malo anárquico que es...
Que es Hernán.
Por lo tanto, creo que deberíamos valorar también ese papel. El problema es...
Pero entonces, si traemos a Darder significa que o Jurado
o Granero.
O Granero tienen poco sitio en el equipo.
Claro. Es que yo con Darder, claro, yo con Darder juego con dos extremos, con dos hombres en banda.
Piatti en una, Herrán en la otra. Si se queda.
No, o Piatti o Leo Batistao en la otra banda, o meto a Sergio. Sí, bueno. A mí Sergio me parece que es un jugador que en este equipo puede hacer mucho trabajo, y se vio el otro día.
Sí, sí, porque un poco más marca que el golito de espaldas. Sí, aunque sí. Aunque yo creo que no, con solo los cuartos tontos, el partido fue muy malo y creo que Quique... En la hora de pensar no se escondió y reconoció que la primera parte fue mala.
Y que no sirve la excusa de la lesión de Javi López. El partido se veía mal. Yo para mí era un empate, porque la primera parte sí que es verdad que es del Leganés, pero la segunda parte es nuestra.
Pero chutar a...
Estoy de acuerdo. Pero que en la segunda parte ellos renuncian, porque fíjate, el primer cambio que hace es sacar un delantero casi... Y mete a un central, pero, y juegan con cinco defensas.
0-2 el partido.
Pero la última jugada ya no me sirve. Jugada.
Hubo un par de jugaditas.
Pero porque nosotros ya nos vamos arriba. Es decir, si Leo Batistao marca el empate a uno, el partido cambia. Pero claro, es como lo de mi abuela. Si mi abuela fuera mi abuelo, ya no sería mi abuela. Sí. Por
a, mí
lo
me,
mismo.
A mí, Javier, me gusta ser muy objetivo y...
A mí no me gustó el español.
Ni a mí tampoco.
A mí no me gustó el tampoco. Español. Y yo pienso que Leganés fue claro y justo ganador de ese partido. Sí,
totalmente de acuerdo.
Me sabe mal reconocerlo así. Es muy, sí, podemos analizar nuestras oportunidades, nuestro mayor pressing en la segunda parte, pero es que en la primera parte nos dio un baño táctico y físico.
Sí,
táctico,
sí, sí, no, no, no.
Y físico, Javier.
Bueno, el año
físico.
Pasado Leganés empezó igual de fuerte.
Sí, sí.
Es que ellos intentan ganar puntos ahora. Bueno, bien. Desgraciadamente nos ha tocado a nosotros.
Pero es que nosotros tendríamos que hacer lo mismo. A mí no me vale. Ha venido Leganés que los quiere ganar al principio y tranquilo que luego los ganemos nosotros. No, no.
Yo creo
que ahí el equipo pinchó. Pinchamos y hay que decir las cosas como son.
Y lo bueno de la objetividad es que sabemos que este equipo puede dar mucho más de lo que dio la jornada pasada. No es como otros años que veías, ay, 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 que esto.
Por supuesto.
¿No? Pero claro. Hay que las carencias del equipo quedaron muy claras. Quedó muy clara la defensa, que hay que reforzar el eje y porque da tranquilidad a todo el equipo. Y quedó claro que la capacidad creativa del medio campo, bien, no porque Jurado te hace dos jugadas muy bonitas por partido y no acaba de producir.
Sí,
bien,
porque Granero, no hizo nada el otro día.
Granero estaba muy nervioso.
Sí, hombre, Granero le pudo la presión, pero de una manera escandalosa. Y más cuando yo creo que luego tenía en la cabeza todo el rato el fallo, el mistú que tuvo al despejar en el gol del Leganés. Yo creo que eso le pesó, porque a pesar de que también hay que reconocerlo en su haber de que fue el único que intentó bajar por orden, supongo, de Quique, a recoger balones y a intentar subirlos y pasarlos para arriba con acierto o sin acierto, pero fue el único que lo intentó, porque evidentemente Naldo, sabemos que cuando el Leganés enseguida vio dónde estaba la historia, oye, tapamos a David López y que sea Naldo el que saque el balón, y Naldo esa función era nula y negativa 100%. Los laterales, pues ya con las carencias que teníamos, ya hicieron lo que hicieron. Poco más, es que fue.
Y luego
fue
hay un tema pobre. De que creo que unas cosas que el año pasado empezó muy fuerte, que fue Piatti, creo que a Piatti le conviene.
Sí, Piatti no está aún bien.
Sí, Piatti no está bien. Piatti no está bien.
Totalmente
de
acuerdo.
Falta frescura.
Sí,
no
señor.
Estoy cuestionando su trabajo,
no,
su,
en absoluto. Su
colocación, su entrega, su pressing por la banda, por su banda al final del
sí,
partido,
señor,
incluso.
Sí, señor.
Pero le falta esa frescura que quizás.
Que en un jugador de explosión es necesaria. Y es cierto, estoy totalmente de acuerdo.
Y a veces esta frescura pues se consigue descansando. O saliendo en segundas partes para que me hagan ganar el partido.
Sí.
Y eso es un poco una cosa que Quique tendrá que trabajar, ¿no? Y bueno, y hay que ver también, bueno, vamos a ver si después del parón de selecciones recuperamos a Diego, que aunque quiero mucho a Pau, creo que Diego es el partido.
Ya, pero yo creo que Pau está muy bien. Y
sí,
sería,
pero Diego es mejor. Por
ya, pero sería injusto también quitar a Pau estando bien. Entonces, si quitamos a Pau, él se va a rayar. Y lo puedo entender y va a decir, pues no renuevo, porque pues cuando estoy bien me quitáis.
Pero pues, creo que el portero de español es Diego López.
Bueno, si un portero está bien...
No lo sabías que decir.
Yo no lo quito.
Sí, los porteros son puestos de dinámicas, en eso estoy...
Pero el portero de español, Javier,
estoy de acuerdo.
A la larga será...
Bueno,
a corta larga será, es Diego López.
Vale.
Estoy de acuerdo.
Pero por ejemplo, Diego el otro día estaba en el banquillo...
Lesionado.
Sin la alta médica.
Sí.
Esto ya es...
Como expulsen a Pau, ¿qué hacíamos? ¿Me ponía yo portero o qué, Javier? Sí. ¿O qué?
Sí, claro. Porque es curioso, o sea, estoy de acuerdo con Carlos. No sé qué hubiera pasado, cuál hubiera sido la situación, porque tú al final lo pones por una circunstancia... Porque,
para llenar bultos en el banquillo. Suplente.
Claro. No, porque no tienes otro portero, porque el portero del B no podía jugar... Porque había jugado por la mañana.
Pero mi pregunta es, ¿hubiera salido al campo él?
Hombre, claro. Supongo que sí.
Lesionado, claro, sí.
A ver, entonces, ¿para qué poner...?
Bueno, en recuperación. Sí, claro. En recuperación. Está entrenando ahora ya, digo.
Sí, pero no tiene la alta médica. Que bueno, que eso no tiene nada que ver, porque la alta médica se la puedes dar antes de empezar el partido. Es decir, el problema es, si tú tienes a Diego López en el banquillo y tiene que salir, lo que no puedes hacer es sacar a un jugador... Porque entonces estás haciendo el ridículo. Para eso no pongas a Diego López en el banquillo.
Sí.
Claro.
Bueno, eso son...
Bueno, afortunadamente no pasó nada.
Imagínate que se lesiona a Pau o lo expulsan. Ya se da leñe.
Sí.
Claro. Porque el problema no, el problema es que salga Diego López, que no está bien, y que por una jugada absurda de meter la pierna o lo que sea, recaiga de la lesión.
Pero bueno, eso fue fatalismo porque...
No, eso sí, claro.
Porque sí que la posición de portero está doblada y bien doblada, y encima hay tercer y cuarto
puntero
de garantía. Y se ha visto la pretemporada también.
Bueno, pero el problema es que el tema de Diego López, hay gente que no lo quiso ver y se sabía que tuvo una mala operación.
Ahí no sé.
Ha estado estuvo dos semanas en el hospital. Porque no curaba la herida.
No sabía.
Y claro, y Diego López, portería, no ha hecho aún.
Sí, es una lesión que se ha retrasado en su recuperación, está claro.
Y ya os acordamos cuándo se lesionó, ¿no? ¿Y quién lo lesionó?
Sí, pero bueno, pasa nada.
Bueno, pero siempre es el mismo.
Porque tiene, no pasa nada.
Ya, pero siempre es el mismo.
Él
y los mismos.
Volvió a jugar.
Y fue lo que marcó el partido, porque ese momento íbamos...
1-0, perdíamos 1-0.
Sí, igualado. No.
Las 7:42, vamos a hacer una pausa, nos vamos a BS Chocolate y luego seguimos con más temas.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
¿Qué hace un perico en Futuroscop? Disfrutar en un parque temático con atracciones innovadoras, atrevidas, vivir aventuras y viajes apasionantes. El viaje extraordinario, la máquina del tiempo, Arthur, la aventura en 4D o sumergirse en espectáculos nocturnos como la Forges Etoile, creado por el Cirque du Soleil. Viaja con nosotros a Futuroscop. Vive un ambiente festivo y fantástico con la familia españolista. Si eres perico, vente a Futuroscop. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Halcón Viajes, 93-636-4700.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
...7:44, nos vamos a BS Chocolate... ...los mejores chocolates de Barcelona... ...los vas a encontrar en BS Chocolate... ...en Ronda General 1305... ...chocolates para todos los gustos e intolerancias... ...chocolates suizos, biológicos, sin gluten... ...sin azúcar, sin lactosa... ...por supuesto también las mejores horchatas... ...granizados de café, granizado de limón... ...y la gran novedad, mientras dura el verano... ...que dicen que está a punto de acabar... ...pero yo no me lo creo nunca... ...granizado de chocolate, para mí el verano acaba... ...cuando cambia la hora... ...en final de octubre acaba el verano... BS Chocolate, 1305, además ya sabes que tienes pasteles personalizados, un amplio surtido de trufas y también un menú diario de lunes a viernes en BS Chocolate, la pasión por el chocolate Mitre 105. Ya sabes que el mejor chocolate de Barcelona lo vas a encontrar en BS Chocolate. 7:45, nos quedan un par de temas más y hablamos también de la Danone Nation Cup con Carlos Bosch, porque queda poquito para la fase final mundial de Nueva York. Ya sabemos a quién le ha tocado el Atlético Madrid, que es nuestro representante, y a las féminas del Valencia, que nos dejaron fuera de ir a Nueva York. Pero bueno, tema económico, lo estábamos comentando fuera de micro ahora. Si queremos traer algo, hay que sacar, porque está el límite salarial cerrado y por lo tanto...
Bueno, yo aquí lo que quería ver, se habla mucho del límite salarial. Lo que tenemos que ver, las cuentas, cuando yo estaba en la MAE, pues teníamos mucho más que idea, es verdad que estabas mucho más encima. Se habla de que es el límite salarial y un poco, que también os comentábamos en los programas, Javier, que el propietario del club, y con buen criterio, pretende que el club se autofinancie, y esto implica una serie de decisiones, que si quieres invertir X partidas o X importes en la partida deportiva, pues tienes que generar o bien ingresos que lo compensen, o bien no puedes gastar más de lo más el brazo.
Bueno, nosotros ayer hablábamos de este tema, sobre si el tema de la autosuficiencia o no del club era una vez llegado al 2020, que era cuando acababa el famoso plan estratégico, ¿no? ¿O es ya?
Yo creo que es ya. Bueno, ha demostrado que es ya.
No, a ver, yo creo que era ya.
Hombre, porque ¿cuánto ha puesto el señor Chen de su bolsillo?
Bueno, es la discusión de ayer también, que si lo que ha puesto no es, lo va a recuperar y no lo ha hecho a fondo perdido, como inversión, no lo sé.
Este señor, como el del Valencia o el del Milan y el Inter, han puesto dinero y han hecho una inversión. Y lo que es interesante, a menos de Chen y no de otros como otros aventureros
que se han ido,
Valencia, han dejado, es que tiene un proyecto detrás y que cree que se puede ganar dinero con el fútbol. Y yo también creo que se puede ganar dinero con el fútbol, porque es un entorno profesional que mueve muchos millones de euros, cada vez más las televisiones pagan más, ¿no? Y si controlas los gastos, es verdad que hay un factor accidental de deporte, pero todo el mundo sabe que si tienes el octavo, noveno o séptimo presupuesto de primera división, pues quedarás entre el sexto y el décimo. Si tienes el primero o el segundo, quedarás entre los cuatro, cinco o seis primeros, ¿no?
Pero estamos de acuerdo que ha habido una mala gestión económica de todo este...
Yo creo que ha habido una mala gestión, más que económica, deportivo-patrimonial. Bueno, porque no se ha tenido en cuenta...
Económica-deportiva.
Sí. Correcto, va ligado al tema deportivo. Quizás había unas expectativas a generar más ingresos que no se han cumplido, porque, por ejemplo, hay que ver cómo se consideran los 5 millones de Viramaya que se hablan, ¿no? Si son a partir de enero, ¿no? Porque eso también te
ayuda. El tema de Rivera Maya empieza a partir del 1 de enero y son 2 millones por temporada, es decir, que este año solo es 1 millón.
Bueno, pero el FERPE financiero cuenta por temporada natural, ¿entiendes?
No. El fair play empieza del 1 de julio al 30 de junio. Por lo tanto, si Rivera Maya paga del 1 de enero al 30 de junio, son 1 millón, la mitad.
Pues se supone que de algo, dos son te uno. De, algo te de ayudar al...
Ya, pero de los 12 millones, ¿cómo se contemplan? Pues son 12 sí. millones. Pueden ser 12 o 15 dependiendo de...
Serán 2 años por temporada.
Claro, dos millones por temporada.
2 millones de temporada. Esos 2 millones,
pero este primer año es 1 millón.
Bueno, pues es 1 millón más.
No, sí, pero no sabemos si ese millón está ya gastado o no. O ese millón va a arder, por ejemplo. Sí. Es que, claro.
No lo sabemos. Y esto hasta que no tengamos las cuentas de cierre de año y las nuevas, no podemos verlo. Lo que sí, yo creo que no está mal que el español sea, como proyecto de negocio, suficiente. Y esto, lo que hay que ser consistente con las decisiones de ser suficiente. Y aquí hay muchas decisiones de planificación, desde Álvaro fichándolo al Getafe cuando no va a ser... referente. Yo personalmente, a mí me supo muy mal cuando Álvaro se fue en su época, y cuando vuelvo, lo que ha visto es que no ha aportado por X motivos, y últimamente está teniendo más suerte, más lesiones, pues no ha aportado. Pues ha sido una mala decisión económica. También había otras decisiones que han sido mejores, ¿no? Porque no sé, David López creo que ha sido una buena decisión económica, por ejemplo, ¿no? O recuperar a Sergio García, que yo también será. Dicho esto, hay que acabar de ver los números y entender. Lo que sí se ha gestionado muy mal las expectativas. Porque creo que se critique a un inversor que cogió una empresa en quiebra, que ha apostado de su...
Pero es que yo creo que quien genera esas expectativas no es el presidente.
No, no es el presidente. Ha sido parte del...
Ha sido el consejero delegado quien lo dijo. Pues entonces... no hay más historia. Es decir, y unas expectativas que también generó el propio entrenador.
Correcto.
Cuando en una rueda de prensa dice, si se cumplen los nombres que estamos barajando, el año que viene vamos a dar un salto importante, claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor el entrenador pensaba que era cierto lo que se le había comentado, pero se le comentó sabiendo que era imposible, es decir, se le engañó.
Ahí no, yo no sé.
Claro, eso tampoco lo sé yo. Yo creo que se le engañó en el momento que durante toda la pretemporada el entrenador lanza unos inputs como de negatividad, como diciendo que yo qué le voy a hacer, a mí... Yo pensaba, yo creía, me habían dicho, no llega nada, hay que reforzar. Esto es lo que pasa en pretemporada con las declaraciones del entrenador.
Es que tú tienes un proyecto como inversor en español, lo que tú quieres es... Hay básicamente tres aspectos en el mundo de gestión deportiva de fútbol, gestión de una empresa de fútbol. Primero, la deportiva, que es la clave de todo. Si ya ha pasado que ya esté octavo, tú vas a aspirar a superar el octavo. Es verdad, si es que venía del equipo, te van a decir, pero... conformarse con quedar octavo pues es igual al año pasado, la idea es progresar, claro. Y parte de que el octavo fuera muy buen resultado es que hacía muchos años que no quedábamos entre los 10 primeros. El otro es la parte económico-patrimonial, aquí pasa de políticas, secciones, fichajes, propiedades, no propiedades, terreno, no terreno, etcétera. Y el último es la parte social, y aquí es otro donde hemos de progresar, porque el otro día podías hacer 18.000,
sí.
Lo sé siempre, el próximo partido en casa lunes a las 9, ¿no?
De la noche,
a ver cuántos somos. El día del deporte, espero que venga mucha gente. Es verdad que se hizo una pequeña fanzón, no sé qué.
No, la fanzón va a estar siempre.
Bueno, pues que le den cancha, hemos aspirado a más, hemos aspirado a tener más socios, a tener más relevancia social. Es verdad que se ha mejorado un poco lo de los bares dentro del estadio, que la experiencia es un poco mejor, pero esos otros grandes pilares que el club ha de crecer mucho porque...
Ya, pero esos son ingresos atípicos pequeñitos. Es
sí,
decir,
pero Javier,
el que más crece es el nombre del estadio. Sí. Y también que se nos ha vendido durante mucho tiempo, que vamos a tener un nombre, y al final no se ha producido eso.
Bueno, son los tres aspectos.
Claro, en el número de socios, si llegáramos a 40.000, el salto sería importante, pero de pasar de, como somos ahora, 26, a pasar a, ojalá pasamos a 30, 31, sí que genera unos pequeños ingresos en el tema televisivo. ¿Por qué? Porque hay, primero... más afluencia de público y por lo tanto la liga paga más, y luego cuando se hacen los famosos
barridos
televisivos, sí. Son en unas zonas, sí. Y si ahí esa zona está llena, pues ahí es cuando también se paga más, que tampoco es una cantidad tan grande, pero que bueno, 1 millón por aquí, 1 millón por allá, otro por allí, te genera a lo mejor 3-4 millones, sí. Más.
Pero por ejemplo, tú desde un punto de vista estratégico, lo que buscas, está claro que nuestro dueño o el dueño del club es asiático y él tiene en su visión que el español crezca en Asia, ¿no? Y se ha sacado pecho ese club.
Pero eso...
Javier, déjame acabar. Pero para esto implica que cuando vengas al estadio la experiencia sea fantástica. Que es como pasa cuando vas al Liverpool. Tú vas a ver al Liverpool y hace muchos años que no ganan un título y hay muchos extranjeros. Yo he ido a ver un partido de Liverpool y hay 60.000 tíos en Anfield y el campo a reventar. Y te cantan el You Never Walk Alone, ¿no? Pues tú imagínate si el minuto 21, cuando vengan los 500 turistas que te pueden llegar a ir, hay 40.000 o 35.000 pericos apoyando el minuto 21. Y que las cánticos, la curva está, la grada Canito, que digamos la hora, está llena. Y que no sé qué. Pues esto cambia y es un poco lo que es buscar. Porque la experiencia es clave y todos sabemos que es mucho mejor la experiencia en el estadio cuando hay 35.000 que cuando hay...
Ya, pero la liga no te paga por tener... escúchame, no. La liga no te paga por tener 1 millón de espectadores en China.
No, pero el club le genera otro tipo de ingresos.
Muy pocos.
Bueno, pero te genera.
Comparado con lo que teníamos, es decir, si el club a nivel deportivo va creciendo.
Sí.
Si va creciendo a nivel deportivo, va creciendo a nivel económico, porque si vas a Europa, ya tienes
más
ingresos. Al tener más ingresos, puedes mejorar. Y a partir de ahí, toda esa sinergia positiva es más socios, el tema China, pues el español sale más. Pero claro, que tengamos publicidad... De cosas chinas que las trae el propio presidente,
claro.
Porque son amigos de él, pues a mí no me...
Javier, aquí solo hay una clave, que es Dinero y gestión, sí. Dinero y gestión,
claro,
dinero y gestión.
Estamos de acuerdo.
Es que no hay más. O sea, el fútbol moderno.
Sí, pero hay una parte que es lo que pasa en el campo.
Bueno, de acuerdo. Eso se mejora respecto a antes. Hemos dado un saltito.
Pero todo eso. Todo eso.
No lo sé este año.
Bueno, pero el año pasado se ha dado un saltito.
Sí, el año pasado se dio, pero este año no lo sabemos aún.
Pero comparado con los últimos 4 o 5 años, estamos mejor que antes.
Hace unos años con Sergio, con un equipo. No, claro, es que. Sí, y luego tampoco podemos olvidar de dónde venimos. Exacto,
Pero vendíamos todo lo que se movía. Y ahora mantenemos la columna.
Pero el tema económico sí que es diferente. Hemos cambiado y hemos dado un salto. El tema deportivo podríamos analizar, hacer comparativas. Y hace 10 años, 10, 11 años, ganamos una Copa del Rey. No sé si me explico. O sea que. Ir a decir que deportivamente hemos cambiado mucho y hemos mejorado muchísimo con respecto a hace 10 años, una década. Bueno, cada uno lo puede ver de una manera distinta. Económicamente o a nivel de viabilidad económico-financiera, evidentemente hemos dado un salto no importante, sino vital. Es decir, si no, el club no tenía ningún tipo de futuro ni de expectativa. Cuando yo hablo de dinero y gestión, yo hablo que el fútbol moderno actual no tiene nada que ver tampoco con el fútbol de hace 10 años. Es decir, hoy en día estamos hablando de...
Es que hace 10 años, acordaros, hubo una crisis brutal, no solo en el español.
Pero bueno, ahora estamos entrando en otra dinámica que veremos dónde acaba y a dónde lleva el fútbol. Pero bueno, las diferencias cada vez serán mayores. En donde hoy en día tengo 10, 12 millones para fichajes, pues poco te aseguran. Es decir, tienes que hacer una gestión deportiva muy, muy, muy buena con lo que tú tengas. Y luego tienes que tener un dinero. El dinero, ¿de dónde te viene? Es cierto que yo entiendo que Rastar y Chen vienen al Español a hacer negocio. No queda otra, porque ven una viabilidad financiera. Porque ven porque ven un negocio en el mundo del fútbol y más desde la visión asiática. Pero es cierto que yo pienso que en el entorno actual del fútbol es un inversor, pues justo. Es un inversor justo, no es un gran inversor, es un inversor justo con sus limitaciones, que viene a un proyecto que tiene que ser autosuficiente, estamos de acuerdo, pero que entonces no podemos generar unas expectativas posiblemente de Europa al segundo año.
Pero las expectativas, Robert, no las hemos generado nosotros, es
que yo no voy a que sean los medios o quien genera...
O el propio entorno
el que genera estas expectativas. El club vende una ilusión, vende una emoción, como bien ha dicho Carlos, porque es lo que al final tú tienes que vender, es un producto que tú vendes, el fútbol es el producto que tú tienes que vender, y si no generas esa emoción, esa ilusión o esas ganas, no estás vendiendo tu producto. Luego eso lo tienes que refrendar en el campo, que eso es lo jodido, y perdóname la expresión, y complicado, es muy complicado, porque el fútbol
es muy caprichoso.
Ya, pero si tú tienes unos buenos mimbres en el campo, se verá mucho más que si no los tienes.
Entonces,
sí que hay una parte de suerte o de fortuna que se sabe de dónde sale. Equipos que tienen peor presupuesto, peores jugadores, pues bueno, acaban quedando a lo mejor mejor que
por
tú.
Por eso al final voy a lo que...
Pero si tú aspiras a quedar cerca de Europa, a luchar por Europa, no te hace falta algo más.
La clave es la gestión. Es la gestión. No te queda otra. Y evidentemente, jugadores. Y si tú no puedes fichar, pues tienes que hacer una buena gestión de lo que es tu fútbol base, porque tu fútbol base al final es donde tú vas a tener el mayor beneficio, donde vas a sacar el mayor rédito. Es decir, es toda una planificación. Esto no se hace del día a la noche. Es decir, necesitas un tiempo, necesitas unos años, y el fútbol sabemos que no entiende de largo plazo, no lo entiende. Por eso al final se hablaba de un proyecto estratégico.
Bueno,
a 3 años veremos.
No, a cinco.
Bueno, 3-5 años.
No, el plan era hasta el año 2020.
Bueno, que quedan
16-17, 17-18, 18-19, pues sí, quedan 3.
Sí. Si al final...
Sí, cierto.
Te quedan 3. O sea, tú tienes que ver, y lo más inmediato, que es lo de hoy, es que a nivel deportivo el equipo tiene una serie de carencias y el equipo está justo. Es decir, es complicado. ¿Qué necesitamos? Pues que el entrenador sea capaz de exprimir lo que tenemos, de que se haga una buena gestión financiera de los nuevos inputs, los nuevos ingresos, lo que haya que venir, y cuando tengamos las cuentas desde el cierre de esta temporada, pues podremos sentarnos aquí los tres o con quien más podamos invitar, analizarlo y realmente ver y decir, aquí se ha fallado, aquí sí, aquí no, o este es el programa que tenemos.
Las 8. Nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, y nos iremos también, después de esta mención, a la Danone Nation Cup. Primero nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios y nos iremos luego tranquilamente a, con Carlos Bosch, a la Danone Nation Cup. Creo que,
a Nueva York.
Que es importante. A Nueva York. Y luego iremos a Rombus. Aquí vamos de un sitio a otro. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran, ya sabes que es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma, Mallorca y Valencia. Ferran alquila, Ferran compra, Ferran vende, Ferran administra, Ferran gestiona y legaliza, Ferran diseña y Ferran te da soluciones. Ferran, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00. 93-648-00. www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Cualquier solución. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona y legaliza. Ferran diseña y soluciona. 8 de la tarde con Ferran Servicios Inmobiliarios. Hacemos una pausa.
¿Sabes que los pericos se van a Futuroscope? ¡Sí! La familia españolista coge sus maletas y se va a Poitiers, a Futuroscope. ¿Qué hacen los pericos en Futuroscope? Disfrutar del parque y sus atracciones, cenar y dormir en el Hotel Parc Pigat, visitar los castillos del Loira más singulares, almorzar en la capital del Loira Tours, volver a Futuroscope para admirar un especial espectáculo nocturno. Si eres perico, vente a Futuroscope. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Alcom Viajes, 93-636-4700.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y dos minutos. Por cierto, que nuestros compañeros de Pericos Online han sacado una noticia ahora diciendo que si Coutinho va al Barcelona, nosotros cobraríamos unos derechos de formación. Es decir, a ver, los derechos de formación, no sé si una cesión, porque lo de Coutinho fue una cesión de 4 meses, incluye cobrar los derechos de formación. Los derechos de formación lo cobran todos los equipos donde el jugador ha jugado desde una edad hasta los 23 años. Han sido 4 meses y es una cesión del Inter, es decir, no era jugador nuestro. Por eso, permítanme que tenga a lo mejor mis ciertas dudas sobre que podamos cobrar algo. Pero bueno, si le cuesta al Barcelona 150 millones y no sé lo que nos correspondería a nosotros, una cantidad pequeña, pero no sé cuál. Es que 150 millones son muchos millones, es decir,
millones.
El 1%... sería millón y medio, un 1% sería millón y medio solo. Por lo tanto, es mucho dinero lo que le pasa al Reims por el tema
de Dembélé.
De Dembélé, claro. Se han encontrado allí
muchos millones de
derecho
euros.
De formación, porque creo que tenía un 25%. Y es mucho dinero. Pero bueno, hablando de jugadores jóvenes, vamos a hablar de la fase final mundial de la Danone Nation Cup, que se va a celebrar los días 23-24 de septiembre en Nueva York.
Correcto.
Carlos, ya tenemos el grupo del Atlético de Madrid. Siempre decimos, ojalá esté el español también. Grupo de donde está el representante español es el grupo H, con Portugal, Polonia y Kenia. Y en el grupo femenino hay dos grupos. En el grupo B está el Valencia, junto al representante, nada más, ojo, que...
El grupo de las niñas es el grupo de la muerte.
Estados Unidos y Brasil,
Sí. Va a ser, yo cuando vi el sorteo pensé, bueno, pues al europeo que le toque con los americanos sufrirá, y ha sido a España.
Bueno,
pero bueno, más experiencia para las niñas, ¿no?
Explícanos un poquito cómo van todos los preparativos para esta fase final mundial en Nueva York. ¿Cuándo te vas tú?
Pues yo miré la semana 21 de septiembre. Tengo que acabar de verlo.
¿Y cómo está todo allá montado más o menos?
Bueno, ya sabes... pues el primer punto y muy importante es la seguridad, ¿no? Porque vas a tener casi 500 niños en Estados Unidos, Nueva York. Bueno, la idea es estar en New Jersey, pero la seguridad es importante porque no se puede ver ningún niño, etcétera. La verdad es que a nivel de la organización, apoyarse con una agencia de eventos americana, pues esto lo tiene muy controlado y puede ser muy chulo. Lo muy interesante es que hemos hecho un partnership con el New York Red Bull, y toda la experiencia deportiva va a ser en las instalaciones de ellos, ¿no? Tanto en la ciudad deportiva como en el estadio de ellos, ¿no? Y es un estadio pequeñito, 38.000, 40.000 personas, que lo bonito de estos estadios es que permiten mucho más calibre, ¿no? Y es un estadio muy bonito, moderno, y los americanos son fantásticos en hacer shows, ¿no? Yo me imagino la experiencia de los equipo español masculino, el Atlético de Madrid o el Valencia, de poder ir a Nueva York, estar con niños de los cinco continentes, pues imagínate para el tema de jugar contra el equipo de Kenia, que nos conocerán, y estos equipos africanos son raros, porque pueden ser o muy pequeñitos o muy altos, ya lo sabes, ¿no?
Correrán seguro.
Y correrán, van a correr, vamos.
Correrán seguro.
Correrán seguro. Y poder jugar, estar, bueno, pues la experiencia de ir en un vuelo a Nueva York, de estar allá, tenemos actividades con ellos, la típica excursión en barco por el río Hudson no va a faltar, pues puede ser muy bonito, ¿no? Y ahí estamos entrando las últimas...
Es un poco... se hizo en Sudáfrica también, sí. Que también era complicado porque, claro, no es lo mismo Europa que África, pero en este caso... es de los sitios más, no difíciles, pero sí que trae como una experiencia distinta el ir a Nueva York para montar todo esto.
Bueno, yo creo que Nueva York tiene una mística per se, es una dificultad, es una ciudad que es la que hemos estado, tenido la suerte de estar en Nueva York, ¿no? La jungla de asfalto, y luego que Nueva York, el reto es que en Nueva York pasa muchas cosas, ¿no? Y cómo llamas la atención, que por mucho que el soccer esté creciendo, etcétera, pues cómo llama la atención en Nueva York, aparte me parece que coincide con las finales mundiales de béisbol y cómo llama la atención para poder hacer que vaya mucha gente al estadio. Y luego, no nos engañemos, Estados Unidos es un país que tiene unas dinámicas determinadas y al nivel burocrático pues ha sido más dificultoso obviamente que llevar dos expediciones a París, que casi puedes ir sin casi trámites, ¿no? Pues imagínate... niños, menores de edad, acompañados, adultos, fútbol, pues y esto quiero agradecer el apoyo de todas las participantes, tanto los compañeros de la prensa que van a ir, como de los jugadores, los padres en el Atlético de Madrid y el Valencia para organizar esto, ¿no? Y bueno, y sobre todo el tema de qué es, ¿no? Seguros médicos, estas viajes fuera de la Unión Europea, pero bueno, a nivel, un ejemplo, ¿no? Pues hay tres ambulancias en los tres campos de fútbol para vigilar, como todo el tema de los seguros médicos, qué pasa en Unidos hace años, etcétera. Pues es, bueno, estamos acostumbrados, porque hemos hecho en geografías más complicadas como Brasil o Sudáfrica, como bien decías, ¿no? Y a partir de aquí es la ilusión de vivir en Estados Unidos y de vivir la experiencia de estar en, bueno, en la capital del mundo, que es como Nueva York. Pero claro, imagínate, las distancias y eso que estamos cerca, pues mínimas son 40 minutos, porque ahí viene lo que aquí para nosotros es... ¡Bah! Una hora en coche es como una realidad, pues los americanos están acostumbrados, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Y entonces esto marca también mucho las dinámicas de todo lo que sería la organización, ¿no? Porque los niños juegan, jugarán los partidos de la liguilla, luego sigues jugando...
¿Todo se va a jugar allí o...?
Sí, sí, todo se juega, la fase previa.
¿En la ciudad deportiva? ¿En el Arena o en...?
No, en el Bull Arena se juega los partidos finales.
Final.
Y juegan todos los niños, o sea, los 32 equipos masculinos y los 6 equipos femeninos juegan un partido en el Red Bull Arena. Lo que hay es que en la ciudad deportiva, bueno, es un poco similar a lo que hacemos aquí en la final nacional. En la ciudad deportiva de Níjar, que juega la fase previa, y en el estadio juegas el partido final. Pero lo bonito es que la ciudad deportiva está al lado del estadio, con lo que es la mística está allá todo, ¿no? Y luego, además, recordemos que también buscamos fomentar valores como la convivencia. De hecho, hay una fiesta muy bonita que cuando acaba la competición se hace lo que llamamos el Kids Party, la fiesta para los niños, donde tienen pues actividades para ellos y que puedan, desde baile, música...
¿Cuántos días van a estar los niños por allí?
6 días, están bien.
Está muy bien, ¿eh?
Sí, y están de ellos 3 de competición, pero entonces van... Claro, al ser transatlántico, pues vas un día antes.
Claro.
El jueves tendrán una jornada de aclimatación, entreno... Tenemos un hotel solo para los niños y los entrenadores, obviamente separados niños de niñas. Hay una planta solo para las niñas y otra para los niños. Tenemos todo estudiado así. Y entonces hay un día que llegan para que el jueves puedan tener entreno. Viernes y sábado tienen partidillos de la liga previa y luego los que ganan. En el caso de los niños, los dos primeros van para octavos, cuartos, semifinal y final. Y si pierdes, lo bonito del torneo es que, si por ejemplo, caes en cuartos, pues sigues jugando para quedar.
Siempre vas a jugar un partido en.
Todos los equipos en juegan el mismo número de partidos. La única diferencia es que uno va a quedar primero y otro va a quedar 32º. Y eso también es una magia de esta competición, ¿no? Y todos los niños juegan siendo tratados por iguales, desde el que gana hasta que queda 32º, porque lo importante es participar y disfrutar al niño. Y luego también actividades de fomentarles hábitos saludables a través del fútbol, pues les hacemos hacer la primera alimentación, pues venga, va. Si chutas arriba, pues da más puntos, ¿no? Pero la alimentación, así comer más de la base, pues da más puntos si chutas abajo, por ejemplo. Y para dentro del fomento femenino, pues he cogido como embajadora del soccer a la jugadora de selección americana Amy Winebach, me parece que yo vi el nombre, que se ve que es un referente total a nivel femenino. Uh-huh. Y puede ser muy bonito en este caso para las niñas, ¿no? Como fomento, ¿no? Que es una de las grandes apuestas que creo que hemos hecho el año pasado en España y que este año, de cara al año que viene, vamos a potenciar más, porque creo que tiene un componente más puro.
Sí, este lo contábamos Robert, cuando,
que no sabemos dónde vas,
cuando,
¿no?,
acabó la fase final nacional, el tema del torneo femenino fue mucho más especial, fue distinto, fue
mucho más emotivo, sí, mucho más bonito, sí, mucho más los valores del fútbol, de jugar a fútbol, porque quiero jugar a fútbol, ¿no?
Claro, como más humano.
Y está empezando a pasar, y que nadie me la interprete, que ahora pues juegan niñas, bueno, pues es muy bonito ver niñas con coletas o niñas con diadema jugando a fútbol y que quieren ser niñas, y que es bonito también el componente femenino en el fútbol, ¿no? Y creo también se está viendo también en el español, ¿no? Español femenino, en la liga femenina, pues que quieren jugar y hacer bonito el fútbol a través de que las mujeres son mujeres jugando a fútbol, ¿no? Y yo creo que se me ha entendido lo que quiero decir, ¿no?
Sí, sí. No, yo lo he entendido perfectamente. El que no lo haya entendido ya sabe que te va a poner el...
Pero es muy bonito porque se vieron partidos con intensidad.
No, pero sobre todo el ambiente entre ellas y el compañerismo que tenían. Yo creo que fue...
Espectacular.
Sí, sí. Hay que reconocerlo, que fue todo un éxito. Y a nivel masculino, ¿quién serán los padrinos allí del...?
Bueno, creo que va a haber un único padrino a nivel internacional, está Zidane, obviamente. No sé si puede.
Pero ahí no sabes. Que...
No, ir a la... Es muy difícil que pueda acudir.
No, seguro que no, porque
liga coincide además con jornada de liga y encima el cambio de horario. Es Zidane y la jugadora de la selección americana. Y luego habrá varios jugadores de los New York Red Bulls como padrinos de los niños.
Bueno, Carlos, todo un éxito.
Esperemos que
hablaremos
sí.
Antes de que te vayas.
Explicaré desde...
Y, por supuesto, desde Nueva York, que nos expliques.
Los partidos, me parece que nos toca el Villarreal, ¿no?
No, nos toca el Depor.
El Depor, el domingo a las 12.
Domingo a las 12 el Depor nos toca.
Pero es jornada de semana esa semana.
Sí, el jueves jugamos contra el Villarreal. Ya estarás ahí entonces, el jueves.
Yo estaré ahí el jueves.
Entonces tendrás que estar pendiente de...
Sí, pues mañana, de madrugada, del partido.
¿Cuántas horas hay de diferencia?
6, me parece. 6, 7.
Es decir, que jugando con el Villarreal a las 8, a las 2. Hombre, el de la tarde allí tampoco hay tanto.
El de las 12 me levanto muy pronto.
No, el de las 12 ya es distinto. El de las 12 es distinto.
Sí, sí.
Gracias, Carlos. Un placer como siempre y mucha suerte en esta fase final de la
encantado de estar aquí. Cup. Muchos años también llevamos, muchos años de apoyo del fútbol español. Y bueno, y a ver, y yo creo, ahora estamos preocupados porque tenemos un mal regusto de Boca porque el partido otra vez.
Tú ya, tú ya te has ido al español otra vez.
Bueno,
al español otra vez.
Y a ver si el español me gana la Nations Cup, porque se comió. No la gana. La ha ganado dos veces y he perdido tres
finales. Yo con las ganas de ir a Nueva York no podía ir a Nueva York.
Sí.
¿Quería ir a Sudáfrica? Tampoco.
Y el Valencia nos ganó en el último minuto. En el último minuto, remontando 2-0.
En el último minuto, En el último minuto, pero bueno, lo he dicho, Carlos.
Muchas gracias.
Suerte
y lo más importante es que los
a
niños
Danone también
no se
y a la Danone son
siempre decimos. Muchas gracias.
8:14.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Thank you.
8 y 15 minutos, nos vamos a Rombus. Antes, decirles que, como hoy ha venido nuestro amigo Carlos Bosch para hablar de la Danone Nation Cup, teníamos previsto una entrevista con el técnico del Juvenil A, con Luis Blanco, porque este fin de semana empieza el Juvenil A. Y bueno, pues la semana que viene hablaremos tranquilamente del Juvenil A cuando hablamos de fútbol base. Ya saben que lo hacemos siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Sabes que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, la persona ahí que está, como siempre, nuestro amigo Jordi. Y espero que este fin de semana, que también empieza el femenino, que juegan contra el Betis, así que este fin de semana está el B, que juega en Granollers, en plena fiesta de Granollers, el Juvenil A, Juvenil B y también el femenino. Mañana hablaremos con el técnico del femenino, con Joan Bacardit, para que nos explique un poquito, al final, cómo ha quedado todo el tema de las fichas y cuáles son las aspiraciones de un femenino que espero que sea el de no sufrir, porque el año pasado el equipo sufrió mucho por, bueno, por... ya lo saben ustedes, a veces cuando las cosas se hacen mal, pues se pueden hacer peor. Y el femenino el año pasado lo hizo bastante mal. ¿Alguna cosa querías decir, Carlos? Pues te veía que te...
No, que lo que has dicho tú, que esperemos que el femenino sea funcione mucho mejor. Aparte, a los pericos yo creo que nos sabe fatal que el femenino esté mal, porque éramos el referente en el fútbol femenino. Y volviendo a lo que vimos el año pasado en el Shoscap, yo era un poco escéptico, tengo que reconocer, pero me ha abierto los ojos la experiencia, y creo que una plataforma de crecimiento, y como que antes Robert, que en el fútbol masculino se está yendo a unos niveles muy raros, puede ser el fútbol femenino para defender los valores que representa el español, ¿no? Entonces, es verdad que ahora quizás es más pequeñito, pero esto está creciendo a nivel exponencial y no podemos perder esta ola, y hemos estado a punto de perderla, ¿no? Y es verdad que los otros vuelven con sus valores y sus ceros para ser los referentes del femenino, pero eso no quita que nosotros podamos ser el equipo referente e histórico que éramos y seguimos siendo reconocidos, ¿no? Y es una lástima, porque muchos entrenadores, otros equipos nos comentaban el año pasado, final nacional, ¿qué le ha pasado al español femenino este año? Que siendo lo referente, sí, era, que sufriera tanto para salvarse y resultados muy malos y la dinámica que pasó, ¿no? Entonces es un nicho de mercado que no podemos perder si queremos ser un equipo referente de aquí 5 o 10 años, porque el fútbol femenino formará parte del fútbol moderno.
Sí, sí.
Y quien no quiera verlo, está creciendo mucho. Se está equivocando.
8 y 18. Hablamos de Rombus. Ya sabes que es tu gran empresa de gestión patrimonial. Con Rombus, la semana pasada empezamos ya los especiales cada miércoles.
Cada miércoles a partir de ahora,
Javier. Cada miércoles. Y el otro día estuvo Soli, también estuvo Robert, hablando un poquito de lo que... Este año viene más para que los oyentes, que independientemente del tema de plan de pensiones, fondo de inversión, depósitos, activos financieros, tema cláusula suelo, pero sí que tanto Robert como Sol hicieron un consejo a la gente que se quiere comprar un piso o quiere vender un piso, antes de ir al banco para cualquier tema de hipotecas, que consulte con Rombus, porque creo que ahora son, en estos momentos, uno de los temas top es la compra de pisos.
Sí, sí, es importante. Está claro. Quiero aprovechar primero nada para felicitar a Carlos y a Danone en la labor que hacen a través de la Danone Nations Cups con el fútbol formativo y con el fútbol base, porque creo que es una labor encomiable, destacable, y en mi nombre y en nombre de Rombus, pues daros todo nuestro apoyo, seguimiento y felicitaros por la labor que hacéis. A partir de aquí, oye, es cierto que estamos en un momento en el cual, tras la crisis que hemos vivido, pues poco a poco empiezan a venir un poquito pequeñas alegrías. Este año hemos detectado que en las vacaciones pues la gente ha gastado un poquito más que había gastado en años anteriores. Y bueno, la gente está viniendo al despacho también a pedir un poco nivel de asesoramiento, pues para préstamos, para financiación, pues o porque han gastado en vacaciones o porque quieren empezar a cometer nuevas inversiones, como puede ser la compra de un piso o de un bien inmueble, y los bancos sí que es cierto están empezando ya desde el año pasado a abrir un poquito más el grifo, con condiciones siempre restrictivas y no con la alegría del inicio de la crisis, que posiblemente eso fue uno de los motivos que nos llevó a ella, pero sí que en este momento pues está habiendo un poquito más de ganas por empezar a invertir, a mirar un piso, nuevas inversiones, y es un poquito donde estamos focalizando pues nuestros tiros de cara a este inicio de temporada o de nuevo ejercicio que
estamos aún en agosto, que fíjate que queda aún lo que puede cambiar, porque el Euribor sigue bajando.
No ha empezado ni septiembre, el Euribor sigue bajando, siguen habiendo muchas incertidumbres a nivel económico todavía y a nivel financiero.
Bueno, y el dólar va bajando.
Y de mercados.
Que eso es importante también.
El dólar baja, lo que significa que el euro sube.
La gasolina teóricamente es más barata porque pagamos en dólares el barril de Brent.
Está claro.
Aunque luego no lo notemos en las gasolineras.
No lo notamos en el bolsillo, pero sí que se nota a nivel empresarial y a nivel de resultados finales. Con lo cual, todo esto es un cúmulo de circunstancias que al final pues marcarán lo que será este nuevo año fiscal que empezaremos a partir del 1 de septiembre, es decir, a partir del viernes o con el cierre de lo que sería el mercado de fichajes deportivos y que ahí lo podríamos trasladar.
Recordamos el teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, o pueden visitar Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, donde teníamos nuestro estadio de Sarriá. ¿Ya estáis full time?
Estamos full time, estamos todo el equipo ya al pie del cañón, mañana y tarde, ya para empezar a atender pues lo que son las consultas y necesidades de nuestros clientes o de aquellos nuevos que a partir de ahora pues tengan ganas en conocernos, tengan cualquier tipo de problemática a nivel financiero o de necesidad de inversión o de ahorro, de revisión de sus seguros, de planificación de lo que sería su jubilación.
¿Tema de los seguros cuando hay que empezar a revisarlo? A ver.
Mira, los seguros siempre tenemos que revisarlos, porque los seguros siempre cambian, son cambiantes y tenemos...
No, pero cuando te va el año que dices, uy, se me va a caducar el seguro.
Mira, los seguros siempre se han de revisar un mes antes del vencimiento. Un seguro tiene una duración anual y hay que revisarlos una vez antes de su vencimiento, que es importante pues saber si tenemos bien hechas las coberturas, si nos cubre todo aquello que nosotros queremos cubrir, si estamos pagando una sobreprima, si por el contrario tenemos unas buenas coberturas, si estamos en la compañía correcta, en función de nuestras expectativas, en función de nuestras experiencias propias con la compañía. Y es muy importante la revisión de nuestros seguros, porque al final forman parte también de nuestra masa patrimonial y nunca sabemos lo que nos puede suceder con el coche, con el hogar, con nuestra vida, con la salud. Todo esto, todo es asegurable, igual que un club de fútbol lo tiene todo asegurado, igual que un proyecto deportivo o de espectáculos como la Danone Nations Cups, y lo ha hablado muy bien Carlos, pues tiene una serie de seguros, pues es muy importante conocer qué seguros tenemos, cómo los tenemos y si estamos pagando lo correcto y lo adecuado para las coberturas que tenemos.
¿Cómo fue la experiencia de los invitados el otro día a la tribuna Rombus?
La verdad es que la experiencia como tal muy bien, muy contentos.
Del partido no, claro, me hables. Yo te hablo de la experiencia
del partido
de ellos.
No te voy a hablar, la experiencia fue muy buena, nos lo agradecieron mucho, tanto los que vinieron en nombre del Tiempo de Español como los otros que invitamos nosotros a través de nuestros sorteos
en el
Facebook.
Asesores Pericos.
Sí, Asesores Pericos, que todo el mundo está invitado a entrar en la página que tenemos especial para aquellos socios, seguidores y simpatizantes del Español en el Facebook, que es Asesores Pericos, donde ahí verán nuestros sorteos, donde ahí verán nuestras opiniones, donde colgamos nuestras fotos y donde colgamos también lo que pueda ser cualquier tipo de temática financiera, patrimonial, de inversión, de ahorro que puedan necesitar.
¿Alguna cosa más, Robert?
No, simplemente...
En este día donde hemos estado debatiendo nuevamente... la situación del equipo a falta de 2 días y 3 horas y pico
para acabar el mercado.
A
nivel deportivo y del Español hemos hablado mucho. A nivel de Rombus, es un momento importante cuando volvemos de las vacaciones, sentarnos, recordarlas, lo bonito que ha sido poder disfrutarlas y tenerlas, que siempre es lo más importante. No tener esa depresión postvacacional, pero sí que es un buen momento para sentar y decir, empieza un nuevo curso, voy a revisar mi patrimonio, voy a revisar mis inversiones, mi ahorro, mis depósitos,
mi plan de pensiones,
mis seguros, mi plan de pensiones.
Si tengo y si no tengo,
mi planificación, correcto, si no la tengo, es importantísimo. Estamos preparando un estudio también sobre planes de pensiones que lo enviaremos, lo colgaremos en el Facebook para que la gente vea la importancia de empezar cuanto antes a planificar las pensiones. Cada vez la jubilación está clara que las pensiones públicas, como mucho, nos cubrirán una parte de nuestras necesidades en el futuro, pero no todas, y es muy importante empezar a generar un ahorro a jubilación ahora, con tiempo, porque todo lo que no hagamos ahora, el día de mañana no lo vamos a tener, y es muy importante esta planificación, Javier. Pero bueno, en Rombus damos para lo que te digo, que nos llamen, planificar lo que es la nueva, el nuevo ejercicio, mirar su situación, la de cada uno, y estudiarlo a partir de aquí sin compromiso alguno y ver lo que es ideal para cada uno.
93-410-5156, 93-410-5156, el teléfono de Rombus, o también, recuerden la dirección de Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, o como decía Robert también, a través del Facebook de Rombus, se cuelgan noticias, información muy importante para todos los socios simpatizantes del Español y los que no son, a través de Rombus, en la página del Facebook, que es Asesores Péricos. 8:26, hacemos la última pausa. Sí, hay una última pausa, tenemos una. Yo tengo una ahí contada. Bueno, pues si no hay pausa, nos tomamos...
Bueno, pues si no la hago yo de Rombus, como queráis. Bueno,
no, una de la Nation Cup, Javier.
Pues venga, una de la Danone Nation Cup y otra de Rombus. Y por eso no hay ningún problema. O nos tomamos una última estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill, moving up your spine. Está, sí, sí, mira. Sí, sí. Aquí el business es el business. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra última estrella del programa. Recuerden que mañana a las 12:30 será presentado Didac Vilá como nuevo jugador del Español. Vuelve Didac después de, creo que son 7 años, en su marcha al Milan, su vuelta al Español otra vez, su marcha al Milan, su regreso a la Liga Española al Betis, su marcha al Milan, su regreso a la Liga Española al Eibar. Y definitivamente se fue a Grecia, a la ECA, 2 años, que ha mejorado muchísimo y ha crecido no solo como jugador, sino como persona Didac. Y ojalá nos aporte muchísimo en esa banda izquierda, que de momento tiene un titular que es Aarón. Y si no pasa nada, mañana se puede hacer oficial la vuelta de otro perico en esos oscuros de Pochettino, que decidió que no era jugador para el Español, la vuelta de Darder. Vendría como cedido con opción de compra del Olympique de Lyon. Ojalá pueda venir Darder y esperaremos hasta el viernes a las 11:59 para tomarnos la última estrella y ver si el equipo está para luchar por Europa o para mantenernos entre el 10 y el 12. ¿Quieres decir algo?
No, ah, sin nada, que encantado de venir.
Encantado de venir. Gracias a Robert de Rombus. Robert, un placer.
Un placer también.
Nos vemos el miércoles que viene.
Ahí está.
Y también, Carlos, un placer, como siempre, para hablar de fútbol base, para hablar de la Danone Nation Cup y también los dos para hablar del Español.
Pues muchas gracias y ánimos a todos y que día, sí. Yo creo que al final disfrutaremos la temporada.
¿Tú crees que sí?
Sí. Seamos positivos.
Bueno, sí, lo somos positivos.
Venga, vamos a brindar por ello.
Nos brindamos, va, con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español. Mañana les contaremos, por supuesto, si hay alguna novedad más. Y mañana también hablaremos de fútbol femenino. Y nos visitarán los miembros de la nueva peña de los Runners Pericos, que siempre es importante. Mi mujer. Yo ya estoy jubilado. Ya me he jubilado de estas cosas. Mañana hablaremos de este tema y también nos va a visitar el chef de las Cuatro Gats.
Vamos a ver.
Es Perico.
Muy bien. Mira, y tenemos ya la Gran Jalena, el Pinocho y el Cuatro Gats.
Ahora le tendré que pedir unas cuñicas también.
También, también.
Por supuesto. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos despedimos. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Como siempre les digo, hasta mañana y que sean muy, muy felices.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!